yo tenía una agencia de publicidad en ese tiempo y era director creativo de esa agencia, junto con tenía otros socios. Y vino un amigo y me invitó a ver unos estudios que habían hecho, asesorados por unos norteamericanos, no sé quién era, que vinieron a enseñar la técnica de los focus group a Chile. Entonces nos invitaron a varios publicistas a mirarla, ¿no? Porque ya se había decretado que podíamos tener 15 minutos de televisión. Entonces fui a esto y fue bien interesante. Y luego de eso nos invitaron a todos los publicistas que habíamos ido a participar en un comité creativo para ver qué hacíamos, qué campaña hacíamos, qué estrategia. Entonces nos fuimos, 5 personas, a unas cabañas cerca de la playa, a inventar esto, ¿no? Y ahí salió la estrategia de campaña, que fue, por una parte, era una campaña positiva, que no buscaba reprocharle a Pinochet sus crímenes, sino al contrario, era una propuesta que fuera para todos los chilenos, no solamente para los opositores. Y dándole una ética y una estética a la posición y a cómo se estaba planteando, qué es lo que estaba ofreciendo en el fondo. Y de ahí salió el slogan Chile, la alegría ya viene. Salieron varios guiones de lo que después se pusieron en la franja. Y sobre todo la estrategia de campaña, ¿no? Había otra propuesta que era mucho más dura, ¿no? Reprochando los crímenes y mostrando el sufrimiento que había tenido este país durante 15 años. Y a nosotros nos parecía que eso era insistir sobre la misma, sobre el mismo juego, ¿no? Un juego de oposición, de enfrentamiento, y por lo tanto no prometía nada nuevo, sino que íbamos a seguir en esto, y lo que se esperaba después de una campaña de ese tipo era que viniera una venganza, una vuelta de mano a todo esto, y por lo tanto siguiéramos en un país bajo una nube negra en el fondo, ¿no? Salimos de ahí y yo le encargué a mi socio de ese tiempo que hiciera el logotipo, ¿no? Que tenía una dificultad porque el no es una palabra que niega a todo, ¿no? Entonces, la alegría ya viene, no, era como una negación, ¿no? Entonces, ahí apareció con esta imagen de la que se despejaba esta nube y que después de la tormenta viene el arco iris, y se hizo el arco iris. Y además tuvo una segunda interpretación, que era que había gente de todos los colores detrás de esta propuesta, ¿no? Y hicimos esa propuesta de campaña, ¿no? Yo ahí viajé, fui a Europa por un tiempo, y ahí se presentó la campaña al comando del no. Hubo una serie de gente que encontraba que era muy liviana, en fin, pero finalmente se convencieron y pudimos hacer la franja tal como salió, ¿no? Ahí hubo 3 directores, o sea, todo esto era muy interesante porque la mayoría de los publicistas que había en Chile o de la gente que trabajaba en como cineasta o haciendo audiovisuales era gente que se había entrado a la universidad o que estaba en la universidad cuando vino el golpe. Y muchas carreras humanistas fueron cerradas. Entonces, gente que venía del mundo de las humanidades, del intelecto, de la academia, trabajaban en publicidad para ganarse la vida, ¿no? Entonces, se juntó un grupo muy diverso, pero también muy muy culto, te diría yo, y muy sensible, y se pusieron a trabajar gratis para la franja, ¿no? Entonces nosotros teníamos la suerte de tener a los mejores realizadores, a los mejores creativos, trabajando para nosotros. Los otros no, digamos. la franja del sí, no. Y hubo otro elemento que fue también bien determinante, que parece que no le atribuyeron demasiada importancia a esto. El gobierno no tenía todos los medios a su favor, tenía 24 horas al día, podía mandar su mensaje, y nosotros solo 15 minutos. Entonces encontraron que nadie iba a ver esto, que no éramos lo mismo. Tremendo error, porque cuando tú estás 15 años con una sola música, de repente aparece otra y todo el mundo quiso verla. Entonces se iba armando, decidimos hacerlo como un programa de televisión, como una programación, donde había un conductor, había clips, había comerciales, por decirlo así, había otras notas, reportajes, etc. Y había tres directores que iban armando los programas que venían, ¿no? Entonces uno se encargaba del programa de hoy, el otro el de mañana y el otro el siguiente. Trabajaron alrededor de 300 personas. Y lo más bonito es que no, como esta línea de campaña lo interpretó a todos, entonces hubo muy poco que corregir porque todos estaban muy de acuerdo, ¿no? Entonces los realizadores o la gente que traía notas, qué sé yo, lo hacía bajo este mismo espíritu. Fue una campaña bien, bien particular porque movilizó una cantidad muy grande de gente y lo hizo sin mayores complicaciones. Igual dentro había, no sé, ponemos esta nota, no la ponemos, no, esto es muy duro, esto qué sé yo, hay que cambiarlo, en fin, cosas como típicas. Pero fue un trabajo de una misma inspiración muy, muy fuerte. Y eso hizo que fuera, que hasta el día de hoy nos emocionemos cuando la veamos, la vemos. Hasta el día de hoy, 30 años después, se sigue discutiendo y de forma exagerada a mi gusto, pero bueno, se sigue hablando y movilizando la agenda política con esto. Mira, yo creo que bueno, me entrevistaron mucho toda esta semana, en fin, a raíz de esto, y bueno, son 30 años, es decir, hay una generación que pasó esto. Y he estado tratando de buscarle explicaciones, por qué pasa ahora esto, independientemente que sea una fecha redonda, 30 años, podría ser los 20 años, o podría ser los 25, nunca había ocurrido esto así tan, tan fuerte. Y mi impresión es que hay como una gran carencia de sentido en la sociedad en general. Y esto tuvo mucho sentido, ¿no? No solo sentido político, sino que el sentido de encontrarse con una con un propósito común, ¿no? Y que era un propósito altruista. Y eso no hay. No hay un gran sueño común. Por una parte, unos quieren dividir la sociedad y restringirla, acotarla, reprimir a los que no son, no piensan igual. Y otra que quedó sin una propuesta clara que hacer, solamente oponerse a esto, ¿no? Y eso en medio de un ambiente de confusión generalizada, debido al cambio de era que estamos. Y entonces aparece esto, que fue como una gran épica social, con mucho significado y con mucho debate y mucha búsqueda de interpretaciones. Pero mi impresión es que es como una sed de sentido que esta campaña lo tuvo. Entonces, revisando en la historia, aparece esto como un modelo, como un ejemplo, pues, irrepetible, por cierto. Además, están cambiando todos los paradigmas que sostienen este sistema tal como está. Entonces, simplemente votar por un candidato que te represente no es suficiente, aunque ganes, ¿no? Porque puede que mañana tú cambies y cambie tu manera de ver y no estés de acuerdo con esta persona que está gobernando. Entonces, es más fácil para los líderes que buscan... ¿cómo se llama? Satisfacer la demanda de seguridad, y aunque digan unas cosas atroces. Cuando hay cambios tan radicales como los que están ocurriendo ahora, hay un periodo de confusión muy grande. Nadie sabe muy bien qué hacer. Entonces nos apegamos al consumo, o a salvar nuestro empleo, o a los placeres inmediatos, y queda atrás la construcción de una sociedad, porque no se ve muy lejana, muy imposible. No hay líderes que propongan algún camino. Mira, nosotros estábamos estructurados bajo un sistema de registro e intercambio de información que estaba basado en la palabra impresa, en el libro. Y el libro no solamente es un depósito de nuestro conocimiento, sino que también nos da una estructura de cómo tenemos que pensar. Entonces pensamos visualmente, pensamos uniendo partes para llegar a un sentido, como la palabra impresa, y es determinista, es concreto. Bueno, eso con la era digital se acabó. Entonces hoy día la información circula de muchas maneras muy distintas. Y como los seres humanos creamos valor en las relaciones, resulta que intercambiando información de cualquier tipo, hasta genética de todo tipo, resulta que hoy día la información es totalmente desordenada, ¿ya? No es lineal, no es sucesiva, no es determinista, es cuántica. Entonces cuando uno se mete en un proceso cuántico, no sabe qué hacer. Y no hay forma de saber qué hacer. Entonces estos líderes fuertes que existen, son los que te dicen, no, tenemos que volver a un sistema ordenado, rígido, donde los malos sean encerrados y no entre nadie a nuestra casa, y en fin. Pero eso va a durar un rato, no mucho. Lo que va a pasar es que esto se va a terminar de imponer, o sea, cuando la información circula de esta forma, todas las estructuras que están basadas en la concentración del poder y mediante el control de la información, como la Iglesia Católica, quedan sin sustento. La estructura cambia. Y cuando cambia esa estructura, hay que inventarlo todo de nuevo. Y no sabemos todavía cómo es. Tú tienes todos los sistemas que tenemos, incluso la educación que tú haces, con esta idea de que hay un profesor que sabe más y que le enseña a una serie de personas que saben menos. Tampoco va a funcionar. Y tampoco va a funcionar el gobierno con unas personas que tienen más poder, más autoridad, porque no tienen legitimidad y empiezan a caerse, ¿no? Y están constantemente escrutados desde cualquier parte. Algo que ocurre en Ucrania puede rebotar aquí. Entonces eso es un nuevo mundo. El problema con la palabra impresa es que es totalmente mental y racional. Ya. Hoy día no puede ser mental y racional. Tienes que considerar que tu cuerpo entero es el que lee, tu cuerpo entero es el que recibe y emite, y ese cuerpo tiene emociones, tiene sentimientos, tiene intuición, tiene conexión con el universo entero. Y estos intercambios de información te modifican en forma completa. Si tú no consideras eso, estás tratando de restringir el mundo a una parte muy pequeña, ¿no? y muy limitada, que es nuestro cerebro, nuestra racionalidad. Los comités creativos, por lo menos los que yo hago, los que yo he hecho, cuando tú llegas a un concepto y ese concepto no te encaja, no te mueve, entonces lo desechas. O poner razones, ¿eh? Las razones por cuál votar. Siempre aparecía el gobierno Pinochet con otras razones que podrían oponerse a esta idea. Y entonces fuimos tratando de buscar en lo chileno, en aquello que nos unía, en aquello que compartíamos como cultura, ¿no? Una cosa como cálida de afectos. Y de pronto apareció esta idea de la alegría así como algo común. Todos queremos ser alegres, todos nos gustaría estar alegres, ¿no? Todos nos gustaría que se despejara esta nube de violencia y apareciera un arcoíris. Y entonces eso nos hizo sentido emocional. Pero fue por un descarte de posiciones. Entonces ahí cambiamos el juego, ¿no? El juego se cambió, en vez de ser uno contra otro, de pronto era una era un abrazo, era mucho más, una campaña mucho más femenina, ¿no? Menos racional. Si tú la ves, claro, dice cosas fuertes, pero o lo hace con humor. Burlarse del dictador era una cosa complicada en ese tiempo, ¿no? era muy osado, ¿no? Y, o lo hace con sentimiento. Entonces tú ves el baile de las mujeres que bailan solas. Eso es una emoción gigante. Nadie puede oponerse al amor de una madre, ¿no? ni a esa imagen tan pura y tan simple. Eso conmueve a todo el mundo. No necesariamente tú tienes que ser de un partido o del otro, de una postura o del otro, ¿no? Así que es una emoción que todos podemos encontrarla en el fondo de nuestro corazón, ¿no? La gente que se abraza, la gente que se ríe, una mujer que llora riéndose o sonriendo, son imágenes que son totalmente potentes, ¿no? y que te llegan a ti como persona, no como militante, no como partidario, no como... Lo mismo la señora Yolita, esta que no puede estar comprando té. Y además fue narrada eso, toda la expresión audiovisual. Fue muy íntimo, era todo muy íntimo, 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 de manera de llegar a los sentimientos de las personas, ¿no? Y eso es lo que sentíamos nosotros también. El 5, cuando vino la votación y vino todo este movimiento de que no entregaban los resultados, qué sé yo, claramente Pinochet quería dar un golpe de nuevo, ¿no? Entonces era un momento muy de mucha incertidumbre, de mucha inquietud. Yo me fui a la casa de mis niños, que quedaba por aquí, para acompañarlo y para estar ahí por si acaso había pasaba algo. Estaba solo escuchando los resultados en la radio y en la televisión, que no llegaban nunca. En la radio se sabía más porque el comando del no daba resultados. Y bueno, cuando ya fue evidente que ganamos... Yo me emocioné mucho, me puse a llorar solo ahí en ese lugar. Fue una... Habíamos logrado derrotar a este infame con nuestro superpoder, digamos, con nuestra propia... Y eso fue muy, muy, muy emocionante, muy bonito. Y el día siguiente, cuando salimos a la calle a celebrar, que se dio la gente abrazada a los carabineros, y dije, ya aquí ganamos. Este es el verdadero triunfo, ¿no? Porque que la gente que había sido reprimida y que tenía miraba a los carabineros como los representantes más cercanos de este poder omnipotente, en vez de burlarse de ellos, en vez de agredirlo, lo abrazara, ese es el verdadero triunfo de esa campaña.